El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia, tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Comunicaciones e Informática, Rudiantara, declaró que el proyecto de reglamento ministerial sobre los proveedores de servicios over the top proporcionará servicios adecuados a los usuarios de Internet. La provincia indonesia de Sumatra Occidental continúa promoviendo sus diversas atracciones culturales y naturales con el fin de impulsar el turismo en la provincia. El gobierno está preparando un reglamento que se convertirá en una base legal para que las instituciones gubernamentales pertinentes supervisen a los desarrolladores que participan en la construcción de casas de bajo costo con dinero estatal para las personas de bajos ingresos. Indonesia está considerando la posibilidad de cooperación con China y Rusia para apoyar la ambición del gobierno de establecer su primera estación de lanzamiento por satélite. La cooperación bilateral entre Indonesia y Corea del Sur sigue aumentando considerablemente. Los dos países tienen una cooperación concreta en economía, turismo, cultura y defensa. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Comunicaciones e Informática, Rudiantara, declaró que el proyecto de reglamento ministerial sobre los proveedores de servicios over the top proporcionará servicios adecuados a los usuarios de Internet. Rudiantara señaló que estos servicios requieren la presencia física de proveedores de servicios extranjeros basados en tecnologías de la información en Indonesia. Explicó que la presencia de estos proveedores de servicios puede ser representada por un proveedor de servicios nacional si no está dispuesto a abrir una sucursal en un futuro próximo. La segunda cosa que se convertirá en el tema principal en la regulación ministerial que rige el funcionamiento de las empresas digitales en Indonesia son las obligaciones legales. Entre tanto, la tercera cosa es acerca de las cuestiones fiscales relacionadas con las tasas fiscales que se impondrán si se sabe que la empresa se beneficia de las actividades económicas en Indonesia. Rudiantara reconoció que estas tres son esquemas que han sido adoptados a los tiempos actuales debido al cambio en el modelo de negocio de la compañía y el rápido crecimiento del mundo de la economía digital. La provincia indonesia de Sumatra Occidental continúa promoviendo sus diversas atracciones culturales y naturales con el fin de impulsar el turismo en la provincia. Algunos de los atractivos naturales populares incluyen los lagos gemelos en el distrito de Solok, el valle de Harau en el distrito de Limapulu Kota y el lago Maninjau en el distrito de Agam, que sirve como uno de los principales destinos turísticos en el oeste de Sumatra. El alcalde del distrito de Agam ha registrado que el número de turistas extranjeros que visitan el lago de Maninjau es bastante alto, llegando a 1,000 personas por mes. El jefe de la Oficina de Turismo Local para la Sección de Desarrollo del Turismo y Destino, Satria, señaló en Lubuk Basung que los turistas extranjeros que visitan el lago Maninjau están dominados por los visitantes de Malaysia, Singapura, Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Australia, Francia, Canadá y Estados Unidos. El lago de Maninjau, que se formó como resultado de una erupción volcánica del monte Sitinjau, que ocurrió hace aproximadamente 52.000 años, es uno de los principales destinos turísticos en Sumatra del Oeste. Se encuentra a unos 140 kilómetros al norte de la ciudad provincial de Padang, a 36 kilómetros de Bukit Tinggi y a 27 kilómetros de la ciudad del distrito de Agam de Lubuk Basung. Además del lago Maninjau, otras atracciones turísticas son con frecuencia visitadas por turistas de Japón, Corea del Sur, Holanda, Francia y otros, incluyen el Jardín de las Rafflesia en el subdistrito de Palupo. La Rafflesia arnoldi solo se hace visible cuando sus brotes rechinados emergen a través de la corteza de su anfitrión y se convierten en las grandes flores carnosas. Cada año, la belleza natural de Sumatra Occidental, con sus paisajes verdes, sigue atrayendo turistas extranjeros y nacionales a la provincia. El gobierno está preparando un reglamento que se convertirá en una base legal para que las instituciones gubernamentales pertinentes supervisen a los desarrolladores que participan en la construcción de casas de bajo costo con dinero estatal para las personas de bajos ingresos. Lo dijo el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, dijo el jueves a periodistas al margen del Foro de Desarrollo de Indonesia en Jakarta. Sin embargo, él no entró en detalles sobre el tipo y contenido del reglamento, diciendo que simplemente complementaría la supervisión llevada a cabo por prestamistas. El gobierno lanzó el programa de 1,000,000 de casas para reducir la cartera de viviendas del país, que actualmente se sitúa en 11,4 millones, construyendo 1,000,000 de viviendas cada año. Basuki admitió que el sueño había quedado corto en la medida en que solo 1,5 millones de casas habían sido construidas a diciembre del año pasado. Indonesia está considerando la posibilidad de cooperación con China y Rusia para apoyar la ambición del gobierno de establecer su primera estación de lanzamiento por satélite, dijo el jueves Thomas Jamaluddin, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica y Espacio, o LAPAN. Thomas dijo en el lugar de 2017 Retail Expo en el complejo de Central Point de Indonesia en Makassar, Sulawesi del Sur, que los países están activos en las actividades aeronáuticas. Él dijo que Indonesia también habla con otros países con gran experiencia en la aeronáutica como Japón, Corea del Sur y la India para apoyar el proyecto. Morotai en Maluku y Biak en Papua son los candidatos más fuertes como lugares para el proyecto dada su proximidad al Océano Pacífico, según Lapan. Thomas afirmó que China era el único país que había mostrado interés en apoyar al proyecto, pero se detuvo brevemente y dijo que Indonesia llegaría a todos los países. La agencia todavía tiene que estimar el cronograma del proyecto o el costo estimado, pero se ha fijado como objetivo que Indonesia tenga su propia estación de lanzamiento de satélites antes de 2040. En 2012, el entonces embajador ruso en Indonesia, Alexander Ivanov, dijo que Moscú tenía un gran interés en la idea de desarrollar una estación de lanzamiento de satélite en Biak. La cooperación bilateral entre Indonesia y Corea del Sur sigue aumentando considerablemente. Los dos países tienen una cooperación concreta en economía, turismo, cultura y defensa. Esto fue dicho por el embajador surcoreano en Indonesia, Cho Tae-yung, en la entrevista especial con La Voz de Indonesia en la Embajada de Corea del Sur en Jakarta recientemente. Dijo que la cooperación de defensa de los dos países está experimentando un rápido progreso y trae beneficio mutuo para ambos países. La defensa es el área en que Corea e Indonesia han mostrado una excelente cooperación. Para nosotros, Indonesia es el mercado más grande y también compramos mucho de Indonesia. Eso significa que compramos el transporte militar. Los aviones de Indonesia todavía estamos usando esto. Indonesia compró a nosotros los aviones de combate, quizás para el entrenamiento de los pilotos, e Indonesia compró submarino de nosotros. Además, Cho Tae-yung también dijo que Indonesia y Corea del Sur han planeado la cooperación en materia de defensa construyendo aviones KF-X e IF-X. Los modernos aviones de reacción serán construidos conjuntamente por los dos países para apoyar el sistema de armamento principal. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Anuncio de los ganadores del quiz de 2017. Oyentes de La Voz de Indonesia, les damos gracias por estar siempre con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Al mismo tiempo, les damos gracias por su participación en VoiQuiz de 2017. Oyentes, ahora es el momento de anunciar a los ganadores del VoiQuiz de 2017. Después de la reunión de determinación de los ganadores de Voi International Quiz de 2017, en la cual estaban presentes el jefe de la emisora de La Voz de Indonesia, funcionarios y coordinadores de los servicios de 9 idiomas, el 1 de agosto de 2017 a las 15:45 horas PM, se han elegido y han acordado a 3 ganadores del Gran Premio, los cuales reciben el premio de visitar Indonesia. Los afortunados son los siguientes. Primero, Aurora Kopliku de Albania. El segundo, Dietmar Wolf de Alemania. Ziad Salem Akel Al-Akel de Jordania. También hemos elegido a 10 ganadores del premio de consolación. Los 10 ganadores del premio de consolación son: primero, Petrus Pius Kerkhoff de Holanda, Wei Chao de China, Jamila Bekai de Marueco, Nakmouchi Nowari de Argelia, Jayanta Chakrabarti de India, Paul Georgiou de Romania, Jorge Garcia de Venezuela, Muzibul Haq de Bangladesh, Bija Fatima de Pakistan y Upiano Edu Boys de Filipinas. Felicitamos a los ganadores. Les invitamos a los tres ganadores de Gran Premio a visitar Indonesia desde 5 al 11 de septiembre de 2017. El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, no asume el costo del arreglo de un visado, ni asume el costo de un seguro de viaje durante la actividad o cuando están en Indonesia. Se espera que los ganadores lleven sus medicamentos personales, su ropa tradicional, gafas del sol, sunblock y zapatos deportivos para el senderismo o para trekking. Se espera que los tres ganadores de Gran Premio arreglen sus documentos de viaje, completen sus datos personales, incluso número de teléfono, profesión y foto al correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id o voyinternationalquiz@gmail.com. Los personales del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia La Voz de Indonesia están esperándoles su llegada a Indonesia. El programa fue organizado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Guam se convirtió en objetivo de misiles de Corea del Norte. El nivel de hostilidad de Estados Unidos y Corea del Norte había alcanzado una etapa alarmante. Si Corea del Norte realmente darse cuenta de su amenaza de lanzar un misil con cabeza nuclear. En un artículo citado por la Agencia de Noticias de Corea del Norte, KCNA, el miércoles 9 de agosto, Corea del Norte está a la espera del consentimiento del líder Kim Jong-un en el lanzamiento de un misil al área alrededor de Guam. Esta pequeña isla en el oeste del Océano Pacífico se ha convertido en la base militar de Estados Unidos con más de 160 mil soldados. KCNA citó al comandante militar de Corea del Norte, el general Kim Rak-yong, dijo que Rocket Hwasong-12 cargado con cabezas nucleares se pondrían en marcha en todo el territorio de Japón y alcanzarán alrededor de la isla de Guam. El cohete volará hasta más de 3.000 kilómetros. No está dirigido directamente a golpear las instalaciones militares de Estados Unidos, pero si el impacto se realiza correctamente, podría conducir a una guerra abierta con Estados Unidos. ¿Por qué Corea del Norte publica esta amenaza? Algún tiempo antes, el presidente estadounidense de Trump ha dicho solo puede ocurrir una respuesta militar de gran alcance se produce por la actitud de Corea del Norte. Esto provocó una fuerte reacción de Pyongyang. Trump se considera que no tiene sentido común. Discurso de Trump, que dijo que Corea del Norte provoca la ira, se considera disparate. Los Estados Unidos había advertido a Corea del Norte que lo que hizo durante este tiempo puede llevar al colapso del régimen de Kim Jong-un. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, dijo que lo que pertenece a Pyongyang no es comparable con capacidades de los Estados Unidos y sus aliados. Mattis también pidió a Pyongyang a que detuviera su programa de armas de larga distancia. Por otra parte, no el nombre de Trump, sino se emitió una declaración que contiene un fuerte mensaje. El miércoles en Nueva Jersey, presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, indica que las armas nucleares de Estados Unidos son más potentes. Sin embargo, la secretaria de Estado, Rex Tillerson, todavía está tratando de convencer a Corea del Norte que no represente una amenaza inmediata. Al ver la creciente tensión entre los dos países, muchas personas esperan que las cosas todavía puedan ser resueltas a través de negociaciones y no a través de la fuerza militar. Lo que no se espera es la realidad de que Corea del Norte lanza misiles a Guam. Si ese es el caso, entonces no hay nada que impida a Trump a emprender una acción militar. Se espera que la última dura sanción de la ONU sea capaz de hacer que Kim Jong desalientara su deseo de lanzar misiles a Guam y evitar un conflicto innecesario. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con nosotros desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, la voz de Indonesia en Jakarta, en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el con el 11 de agosto de 1952. Hussein fue nombrado rey de Jordania. Hussein bin Talal fue el rey de Jordania 1952 hasta 1999 y fue uno de los jefes de Estado más largos para gobernar en el poder ejecutivo del mundo. Hussein bin Talal sucedió al rey Hussein Talal, que también era su padre, el 11 de agosto de 1952. El rey Hussein murió en 1999 y fue sucedido por su hijo Abdullah. Cambiamos al 11 de agosto de 1960, el Chad se hizo independiente, la República de Chad es un país enclavado de África Central. La Chad limita con Libia al norte, República Centroafricana en el sur, Níger al oeste, Sudán al este y Nigeria y Camerún al suroeste. Como el país más grande de la antigua colonia francesa, el Chad es un país pobre. En la década de 2000, las cosas han mejorado relativamente ya que el ingreso per cápita ya ha superado los $1,000 estadounidenses. Music. Terminamos con el 11 de agosto de 2003, Hambali fue arrestado en Tailandia. Hambali es sospechoso de implicarse en el terrorismo en el sudeste asiático. Fue arrestado en Tailandia el 11 de agosto de 2003 y detenido en Jordania y luego trasladado a una prisión de propiedad estadounidense en el campo de detención de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Hambali está supuesta a tener un papel importante en el sangriento atentado de Bali de 2002 que destruyó el Club Sari y el Padis Bar el 12 de octubre de 2002, en el cual murieron 202 personas, entre ellas 88 australianos. Los tres principales impulsores del sangriento suceso, Amrozi, Imam Samudra y Muklas, hermanos, fueron ejecutados en la prisión de Nusa Kambangan, en Java Central, en noviembre de 2008. Estimados oyentes, así fue el programa Hoy en la Historia desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
El Simposio Internacional de la Corte Constitucional de toda Asia.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es el Simposio Internacional de la Corte Constitucional de toda Asia. Estimados radioescuchas, la Corte Constitucional de la República de Indonesia acogió el Simposio Internacional de la Asociación de las Cortes Constitucionales e Instituciones Similares Asiáticas, AACC, por sus siglas en inglés. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en su discurso en la inauguración del Simposio Internacional de la Corte Constitucional en Asia, en Surakarta, el miércoles del 9 de agosto de 2017, recordó el papel de la Corte Constitucional ante los desafíos que a menudo surgen como el impacto del progreso de los tiempos. El presidente dijo que los desafíos emergentes incluyen el radicalismo, el terrorismo, la globalización, el narcotráfico y las drogas, materiales peligrosos, la trata de personas, el contrabando de armas y el delito cibernético. Además, el presidente también menciona el progreso de la era que dio origen a los pensamientos modernos que nacen por la generación más joven, que ofrecen un reto en un esfuerzo por traer el valor y el espíritu de la Constitución entre la generación más joven. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo recordó que la Corte Constitucional se convierte en una luz para la comprensión de un país. En medio de la última ola de desafíos, el papel y la posición de la Corte Constitucional en cada país democrático es cada vez más importante. Eso es porque la Corte Constitucional se convierte en un ancla para iluminar la comprensión de un país. La ancla en la comprensión de los puntos de vista iniciales de los fundadores de la nación que establece la Constitución para sentir el espíritu y las intenciones nobles de los fundadores de la nación. La Corte Constitucional es la que interpreta la Constitución para que pueda seguir siendo la guía y convertirse en el estuario de la inspiración de la nación y el Estado en respuesta a los nuevos retos. Por lo tanto, doy la bienvenida a la implementación de este simposio internacional con el tema La Corte Constitucional de la Ideología y la Democracia en una Sociedad Plural. Espero que todos podamos aprender de la experiencia a la experiencia de otros países y los resultados de este simposio puede fortalecer la calidad de nuestros respectivos cortes constitucionales al mismo tiempo fortalecer nuestras prácticas democráticas comunes. En el Simposio Internacional de la Asociación de las Cortes Constitucionales e instituciones similares asiáticas, asistieron delegados de 14 países, entre ellos Afganistán, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Myanmar, Turquía, Uzbekistán, Rusia, Kirguistán, Kazajstán y el anfitrión Indonesia. Algunos de los temas tratados en la reunión incluyen la elección del presidente de la AACC para el periodo de 2017-2019. En este simposio, Malasia fue elegida como presidente de la Asociación de la Corte Constitucional y de instituciones similares de toda Asia en lugar de Indonesia. Puesto que se declaró en 2010 en Yakarta la Asociación de la Corte Constitucional de Asia y las similares instituciones AACC, ha sido dirigido por 3 países. Corea del Sur desde 2010 a 2012, Turquía 2012 a 2014 e Indonesia desde 2014 hasta 2017. Estimados oyentes, así fue el programa del enfoque desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. Y hoy vamos a viajar a la playa Purnama en la isla de Bali. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.boi.co.id. Estimados oyentes, la regencia de Gianyar es famosa por su arte. Como resultado, Gianyar obtiene la etiqueta como el mundo de las artes. Además de su famoso nombre, la regencia Gianyar está también conocida como sus bellos paisajes. Uno de ellos es Playa Purnama. La ubicación de Playa Purnama está cerca de la carretera de circunvalación Profesor Dr. Ida Bagus Mantre. La ubicación exacta se encuentra en Banjar Lupang Telabah, Aldea Sukawati, Subregencia Sukawati de la Regencia Gianyar. Desde el centro de la ciudad Gianyar a la Playa Purnama es 11 kilómetros. Si van a la Playa Purnama desde el aeropuerto Ngurah Rai, tarda unos 50 minutos en automóvil. Mientras que desde la ciudad Denpasar es aproximadamente 35 minutos. Estimados oyentes, Playa Purnama es un objeto de turismo que tiene arena negra que brilla como un cristal, especialmente cuando se expone a la luz del sol. Casi todas las playas tienen las olas oceánicas y corriente fuerte. Es aconsejable de no bañarse en la zona de la playa si desean bañarse, aunque tener cuidado. También pueden disfrutar de la belleza de esta playa exótica sin tener que bañarse en la zona de playa. Estimados oyentes, durante la fase de luna llena, esta playa visitada por muchos visitantes. Esta es la razón por qué esta playa se llama Pantai Purnama. La palabra Purnama en el idioma indonesio significa luna llena. En la luna llena, la playa está muy llena de turistas, especialmente por la tarde. La razón es porque en ese momento la belleza de la luna estará en su forma más fina. Es difícil de explicar la belleza, especialmente cuando la luna aparece lentamente desde el nivel del mar. Por la mañana también serán hipnotizados por la belleza de la salida del sol subiendo desde el mar. Además, como un destino turístico, la playa de Purnama también se utiliza a menudo como un lugar para las ceremonias religiosas por los residentes locales. Estimados oyentes, si están en la playa Purnama, pueden ustedes relajarse allí mientras que disfrutando de la atmósfera tranquila de la playa, tomando el sol, hecha generalmente por los turistas extranjeros, jugando junto a la línea costera. Playa Purnama tiene una área ancha y arenosa para practicar el surf, porque esta playa tiene olas y pesca. Además de tomar el sol, los visitantes también pueden enterar su cuerpo mientras disfrutando de la tibieza de la arena en la playa, que se dicen que tiene una capacidad para curar algunas enfermedades. Estimados oyentes, la playa Purnama está visitada a menudo por turistas, tanto domésticos como extranjeros. Los residentes locales aprovechan esta situación vendiendo diversos alimentos y bebidas. El gobierno local ha convertido Playa Purnama en un destino turístico. Así, el gobierno local ofrece muchas facilidades a la playa, tales como las carreteras bien construidas que pueden ser pasadas por los automóviles y motocicletas. Además, hay áreas de estacionamiento amplias y seguras, puestos de comida y bebida y villas para los visitantes que desean pasar sus vacaciones en la playa Purnama. Estimados oyentes, para llegar a la playa Purnama, los visitantes no tienen que preocuparse por el acceso de transporte. Además de tomar los automóviles privados, también pueden utilizar el transporte público. Si ustedes llegan en transporte público, pueden tomar el transporte a la terminal de autobuses Sukawati. Entonces, ustedes pueden continuar su viaje con un taxi moto o vehículo privado a la playa Purnama. Estimados oyentes, antes de tener unas vacaciones en la playa Purnama en Sukawati, Gianyar, Bali, ustedes tienen que comprobar el tiempo en primer lugar. Por lo tanto, pueden disfrutar de sus vacaciones sin obstáculo. Además, también deben preparar las materias necesarias, tales como su agua potable y artículos personales. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa Purnama en Sukawati, Gianyar, de la isla de Bali. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, Indonesia experimenta actualmente la escasez del sal. Esto llevó a un número de académicos a intervenir directamente para superar el problema. La miscelánea de este tiempo es acerca de la colaboración entre investigadores de sal del Instituto de Agricultura de Bogor, IPB por sus siglas en Indonesia, y la Universidad de Trunojoyo, Madura, para desarrollar una tecnología que puede producir la sal de calidad estándar con niveles que alcanzan el 99% de NACE. Estimados oyentes, la escasez de sal en Indonesia se debe actualmente a factores meteorológicos. Según el investigador de la sal del IPB, Muhammad Koti, las precipitaciones intensas hacen que los agricultores de sal no pueden cristalizar bajo el sol. Además, los agricultores de sal no tienen un suministro porque los agricultores no están listos para la cosecha. Debido a que la producción de sal depende en gran medida de la temperatura de calor solar y del viento. Por lo tanto, el gobierno indonesio decidió importar gran cantidad de sal de Australia. ¿Por qué? Muhammad Khotib explicó porque la temperatura y el tiempo son diferentes de Indonesia. Las temperaturas en Australia son más frías, por lo que el proceso de cristalización de sal será más rápido y el impacto en la producción de sal en Australia se vuelve más rápido. Por esta razón, Muhammad Khotib y colegas de la Universidad de Trunojoyo, Madura, desarrollaron una tecnología que puede producir sal de calidad de acuerdo con el estándar del contenido que alcanza el 90% de NACE. Esta tecnología se denomina la precipitación en múltiples etapas o la precipitación estratificada, produce NACE o NACE libre de impurezas. Como se sabe, las características de la tecnología de producción de sal utilizada por los agricultores locales de Indonesia siguen siendo muy simples. A saber, el proceso de producción basado en la evaporación solar. Otra característica, los agricultores de sal en Indonesia aplican los hilos de un sistema de tornillo que se extiende la trayectoria de la evaporación para aumentar el tiempo de sedimentación. La sal producida por los agricultores tiene la característica, es decir, el promedio del contenido de NaCl oscila entre el 85 a 97%. Estimados oyentes, mientras que para ser aceptado por la sociedad hay un requisito que debe cumplirse, que es la calidad del sal 1 con NaCl 98% y un contenido máximo de agua de 4%. La calidad 2 con un mínimo de NaCl 94.4, un máximo de 98% y un contenido máximo de agua de 5%. La calidad 3 con NaCl máximo 94% y un contenido de agua de 55%. Para cumplir estos requisitos de calidad, de acuerdo con COTIP, se necesita un toque de tecnología que es la precipitación multietapa o sedimentación estratificada de la impureza. Esta tecnología sedimenta impurezas en dos etapas. La sedimentación de impurezas aniónicas y catiónicas, luego procesadas para otras impurezas o oxidantes. COTIP agregó porque ha perdido las impurezas iniciales, el concentrato de NaCl puro está libre de impurezas que pueden almacenarse para el proceso de secado utilizando ya sea la luz solar o la evaporación. Esperemos que con la implementación de la tecnología de precipitación de múltiples etapas, una vez Indonesia pueda llegar a ser un país exportador de sal. Además, esta tecnología puede ser adoptada por cooperativas y privados. Estimados oyentes, así fue el programa de Miscelánea, esta vez con el tema la precipitación de múltiples etapas, la solución de escasez de la sal en Indonesia. Nos reunimos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música dangdut, y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Terlena o Complaciente por una cantante de dangdut, Ike Nurjanah. Queridos oyentes, así fue la canción titulada Terlena, que habla sobre diversos aspectos sociales de la vida comunitaria en una situación que no se va a producir un cambio y la gente se quedará atrás. Los sueños ideales de lucha nacional y la reformación sea el aspecto nuevo. Entonces vamos a escuchar la siguiente canción de Ikke Nurjanah titulada Memandangmu o Te Miro.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.